¿Qué pasa con los sueldos? ¿Hay aumentos, no hay aumentos para los trabajadores rurales? ¿Qué, digamos, qué decimos? ¿Qué contamos?
Y no, es un momento complicado. La verdad que estábamos esperando el 30 de julio, se vencía el acuerdo anterior. Nosotros veníamos esperando una señal, digamos que la comisión paritaria está trabajando hace más de casi 2 meses, junto con la mesa de enlace ahí para llegar a un acuerdo, y lamentablemente estamos casi sobre el vencimiento de la paritaria y no hemos tenido la posibilidad de lograr un acuerdo. Al contrario, vienen pateándonos de excusa en excusa. Bueno, como siempre, esta gente se niega a compartir de algún poquito de sus utilidades con quienes las generan, que son nuestros compañeros, los trabajadores.
Pero digo, ¿hubo algún ofrecimiento, hubo alguna propuesta, hubo algo?
Nosotros nos ofrecieron, que de hecho acordamos un 15% hace en junio. Esto era con una promesa de un ajuste del 60% a partir del 31 de julio.
Sí.
En esa discusión nos quedamos, pero bueno, esta no, digamos, el ofrecimiento, la oferta, nosotros creemos que es lo justo, es llevar la recomposición salarial que corresponde acorde a la inflación que estamos teniendo. Y no, bueno, esta gente no quiere acceder a eso. La oferta es muy pequeña, no sé, y bueno, la UATRE está dispuesta a avanzar con alguna medida en caso de que no se resuelva en estos días.
¿Cuál es el sueldo básico? ¿Cuál es el número? Más, menos, digo, para tener una noción de qué estamos hablando.
Sí, un peón general hoy cobra 69 mil pesos en bruto, digamos, de bolsillo, le están quedando 54 mil pesos, perdón, 64 mil pesos, 63 con los descuentos. Es un sueldo irrisorio a esta altura de la situación económica que vivimos, la verdad, es una locura.
Y también entiendo, si no es así, corríjame, que digamos, por el tipo de trabajo, el lugar donde se está, es como que medio full time, digo, porque se está todo el tiempo ahí, o no, o es, bueno, me voy, termino a las 6 y ya está.
Claro, es una discusión
Claro.
complicada, pero la ley claramente habla de 8 horas de trabajo diario, de 44 horas semanales. Digamos que el trabajador rural a las 13 horas del día sábado entra en su franco semanal de descanso. A veces la misma condición del trabajo, la idiosincrasia de la tarea rural, que convivimos con la naturaleza, bueno, implica que uno tenga que poner unas horas más de trabajo o cambiar los horarios, pero eso, todo eso está contemplado para que haya una valoración económica al respecto. Horas extras como cualquier tarea. Digamos, superando las 8 horas diarias, el empleado rural debe cobrar horas extras. Bueno, es difícil, es muy difícil, no es fácil decirlo desde acá, donde estoy yo en este momento, pero es muy difícil implementarlo en el territorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Por eso se lo pregunto, porque viste, a veces se apela a esto de que, bueno, un ratito más, y usted es muy gauchito, pero resulta que después no son gauchitos cuando hay que hacer la retribución monetaria.
Claro. Y lamentablemente, mira, yo soy un trabajador rural, no sé si me conocen, pero yo trabajo en el campo, sigo trabajando actualmente, soy el secretario general, pero no paré nunca de trabajar. Desde hace muchos años que soy empleado rural, estoy casi para jubilarme. Y nos pasa eso, y lamentablemente lo tenemos incorporado los propios trabajadores, lo tenemos como una cuestión normal, y no es así. Sabemos que hay que trabajar, que las vacas paren de lunes a lunes, entonces todas esas cuestiones. Pero eso, bueno, eso se paga, es parte de nuestro sacrificio, y bueno, nosotros necesitamos cobrar por eso. Siempre se lo transmitimos a los compañeros, ¿no? Y bueno.
Y
No es tan
Ariel,
fácil.
sumado a esto, lo que es en sí la persona trabajadora, ¿qué pasa también con el entorno familiar de esa persona, con los hijos a cargo, con la esposa, con la obra social, con la escolaridad? ¿Se cumple también con todos esos aportes?
Mira, siempre hago la salvedad de que hay empresas que cumplen bien y que dan buenas respuestas y que contemplan lo humano del trabajador rural, porque a veces parecería que un trabajador rural es un animal más dentro de un campo.
Claro.
Hay empleadores que así lo manifiestan, lo demuestran, va, digamos, vos vas al campo, la verdad que esto que tocás es un tema que en estos últimos tiempos nos ha tocado acercarnos a lugares, porque los niños no pueden ir a la escuela, porque el dueño del campo no permite que la combi ingrese al establecimiento, o porque no le facilita un vehículo a los padres para que acerquen los niños a la escuela. No, hay situaciones, la verdad, que difíciles de digerir, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, en esto estamos trabajando siempre, tratando de estar presentes.
Estamos hablando con Ariel Piangatelli, referente de Guatre aquí en Bahía Blanca, a propósito, bueno, de estos salarios que, bueno, no hay. ¿Cuál fue el último aumento, digamos, para tener dimensión?
Y esto que te digo, un 15% que fue dado en junio de este año.
Junio.
Pero bueno, nosotros veníamos con un acuerdo del año pasado, ¿no es cierto?, con una tarifa que se iba incrementando en cuotas, pero la verdad que la inflación nos dio vuelta, nos pasó por arriba, y además conocemos, todos los que estamos en el ámbito, sabemos las ganancias, los valores de la producción que está teniendo. Ellos mismos, yo te puedo acercar alguna información que las asociaciones del campo están bajando, donde están hablando de utilidades, de ganancias del 24%, 25%, y bueno, la verdad que nosotros estamos lejos de poder participar en eso.
¿Cuántos, estaba viendo aquí un poco en líneas generales la cantidad de afiliados que tiene el gremio a nivel país, ¿no? Poco más de 500,000 de personas. Sabemos que ese no es el número total de personas que trabajan en el ámbito rural, ¿no? ¿Qué pasa también con eso al momento de llegar ustedes y tratar de regularizar la situación de los empleados para que tengan también su cobertura y su reconocimiento de derechos?
Mira, yo tengo que ser absolutamente sincero en esto. La verdad que hay un rechazo hacia el tema de regularizar la situación. Nos pasa a menudo. Por eso tenemos que ver, seguir avanzando con la compatibilidad esta del planes y trabajo registrado, porque en muchos casos los trabajadores rurales tienen trabajos eventuales, donde trabajan, qué sé yo, un mes, 15 días, 20 días, uh-huh, y después quedan desprotegidos cuando se le cae el plan, ¿no?
Claro.
Bueno, eso nos pasa, que la verdad que queda mucho trabajo. Nuestro secretario general, José Boitenco, que recientemente logró que se le autoricen las firmas a nivel Ministerio de Trabajo, y quiere un cambio, trae aires nuevos al gremio, y poder salir y estar más presente en la zona y tratar de regularizar todas estas situaciones que la verdad que perjudican a la familia rural permanentemente.
Ariel, le hago una pregunta que tiene un poquito más que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas a propósito, bueno, de la suba del dólar blue, de esta corrida cambiaria, se habla de un dólar agrario, bueno, varias cuestiones, ¿no? De liquidar allí, y por ahí se dice de manera genérica el campo, y quizás haya que hacer una diferencia entre las grandes acopiadoras y quienes trabajan en el campo. Digo, no todo es lo mismo. Digo, ¿qué mirada tiene usted a propósito de esta situación?
Y sí, absolutamente, no todo es lo mismo, no todo, bueno, la amplia región que abarca nuestra, hablemos de la provincia, uh-huh, solamente la provincia de Buenos Aires, hay diferencias sustanciales en producción, y esto, qué sé yo, hay que trabajar en la segmentación y todo eso, pero básicamente hoy, de todos modos, toda la región, todas las producciones están teniendo buenas remuneraciones. Nosotros antiguamente, a ver, te puedo hablar de hace 2 años o 3, el sueldo nuestro se pagaba con un novillo pesado que hoy está teniendo un costo de 140,000 pesos, 150,000 pesos.
Sí.
Hoy nos pagan con un ternero que vale 70,000 pesos. Digamos, la diferencia para visualizarlo, ¿no? En tamaño, un animal de 500 kilos, hoy nos pagan con uno de 200.
Uh-huh. Ustedes salieron perdiendo, entonces.
Exactamente.
Y no porque las ganancias sean menores.
No, absolutamente. Nosotros consideramos que hay un margen de ganancia interesante en la producción. De hecho, vos recorrés la zona y bueno, se está trabajando todo el mundo, sembrando, produciendo. Digamos que el rubro está bien. A veces acá, bueno, tenemos las situaciones climáticas que influyen, pero nada, los trabajadores rurales estamos lejos de participar de las utilidades y la verdad que necesitamos un cambio, yo digo que tengo presente, un cambio grande respecto a la concepción del trabajo rural. Hemos evolucionado, el mismo trabajador rural ha evolucionado y necesita condiciones por las cuales pueda sostener a la familia en el campo.
¿Qué es lo que van a, digamos, si no hay un pronto acuerdo, qué van a hacer, digamos? ¿Hay algún tipo de medidas que ustedes piensen a futuro?
Bueno, estamos esperando nosotros a ver que nuestro secretariado nacional se comunique, nos diga cómo seguimos. Estamos en el estado de alerta y bueno, si es necesario nos vamos a movilizar. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Movilizar al trabajador rural, porque además el compañero trabajador rural tiene una persona que está abocada a su trabajo, no acostumbrada a participar por ahí en este tipo de conflictos, pero necesitamos juntarnos, fortalecernos y hacer una demostración grande de que las miles de toneladas que salen por nuestros puertos de producción, la verdad que las generamos los trabajadores rurales, ¿no? Más allá de que el capital lo pongan los productores, pero lo que logramos que nuestro país sea esté puesto ahí arriba con el tema de exportaciones, de abastecimiento de alimentos al mundo, es gracias a los trabajadores rurales que ponemos el lomo todos los días.
Ariel, en función de todo esto también que estamos charlando y particularmente lo que es el tema de pago de haberes, ¿siguen participando ustedes junto a las autoridades del Ministerio de Trabajo y de AFIP en las inspecciones en los campos donde siguen detectando personas que no están absolutamente declaradas y que están trabajando 48 horas por día?
Sí, nosotros, bueno, siempre que encontramos o nos enteramos de alguna irregularidad, yo te hablo puntualmente de acá de la zona,
sí.
Articulamos con el ministerio, obviamente, y automáticamente nos acercamos. Y lo que hay a nivel nacional, permanentemente inspecciones y detectando trabajo esclavo, explotación, que todos los días se encuentran casos del ministerio, RENATRE, y la FIB y el sindicato, ¿no? Bueno, permanentemente hay estas situaciones.
Tomando como punto de partida algunos casos aquí en la región que tal vez ustedes hayan podido hacer el seguimiento, ¿qué pasa con esas personas que están trabajando y son detectadas en la irregularidad? ¿Qué hacen los empleadores? ¿Regularizan o despiden?
Bueno, hay empresas que regularizan y la verdad que donde se encuentran los casos más graves directamente, siempre el hilo se corta por lo más delgado. De todas maneras, digamos, el ministerio, UATRE, tiene los mecanismos para sostener a esas familias, para acompañar, para muchas veces devolverlos a sus lugares natales, porque la gente viene de lejos, están trayendo es muy difícil, están trayendo trabajadores del norte, les dicen una cosa y después es otra.
O sea, siendo que aquí hay mano de obra, porque en realidad hay mucha gente buscando trabajo y hay mano de obra especializada como para el campo, no se quedan con la gente de aquí precisamente porque conocen sus derechos y no le tolerarían muchas cosas. Entonces, por eso traen gente de otras provincias.
Por supuesto. Ya acá nosotros, el trabajador de la zona, y aparte nosotros hacemos un trabajo en ese sentido, de que los compañeros conozcan su derecho, que sepan a quién recurrir y que estamos siempre con los teléfonos abiertos. Claro, traen a gente de afuera, la gente está incomunicada, no conoce, la llevan muchas veces a lugares que no hay señal, la traen con su familia y bueno, lamentablemente quedan aislados. Si no nos llega a nosotros la denuncia por un vecino, por alguna persona que ve algo raro, es difícil detectarlo también.
¿De qué manera alguien que esté en conocimiento de una situación así pueda contactarse con ustedes, al menos para lo que es aquí la región de Bahía Blanca? No sé cuánto es el ámbito de influencia que tienen ustedes desde aquí, desde Bahía Blanca, cuántos kilómetros o distritos a la redonda.
Bueno, nosotros, nuestra seccional abarca Coronel Rosales y Torque. Uh-huh. Partido Torque. Y Bahía Blanca, obviamente. Bueno, el número de teléfono es este del cual estábamos hablando, que es mi número personal, pero donde me pueden ubicar las 24 horas del día o mandar un WhatsApp con alguna situación, que es 291-649-9173. Y bueno, también por redes sociales tenemos la página de Huatre Bahía Blanca, que donde también los compañeros pueden comunicarse.
¿Y físicamente la oficina está atendiendo al público o manejan el tema a través de redes y por algún sistema de turnos o yendo directamente al lugar?
Sí, sí, tenemos la atención al público Moreno 415, donde funciona la obra social también. Ahí está el sindicato, está nuestra secretaria, o estoy yo, o algún otro compañero de comisión. Bueno, ahí podemos atenderlo en persona. Pero bueno, muchas veces es más fácil para los trabajadores rurales el WhatsApp o el mensajito, claro. Porque por la vista.
Bien, Gatelli, muchísimas gracias, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos volver a hablar para contarle que esto se solucionó. Ojalá y que llegó la esperada recomposición salarial, que todos los compañeros están enojados, están cansados, necesitan que llevar el salario a un nivel de dignidad interesante.